Versículo 3, por favor. Dice, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El primer punto que les quiero dar en este estudio, ¿verdad? Es que tenemos que responder a la dificultad valientemente. Ese es el primer punto. Piensen lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad? Y cuando se fijan en el versículo 2, del capítulo 2, perdón, capítulo 3, dice, sufrir penalidades conmigo. ¿Se fijan? Quiere decir que nunca vamos a sufrir solos en este mundo cuando ya tenemos a Cristo. Somos parte de un ejército más grande. Y ese ejército, ¿verdad?, son los hermanos y hermanas que se han venido al Señor por medio de su fe y poniéndola en Cristo, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a sufrir solos. Es una cosa que nos tenemos que recordar. Ya saben que tenemos muchos problemas en nuestra vida, ¿verdad? Temas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Que nos pegan duro, pero nunca debemos de pensar que estamos solos en esas batallas de la vida. Aunque son pésimas, ¿verdad? Son pesadas. Y una de las cosas que nos quiere el Señor, que en tiempos de sufrimiento, que vas a pasar cuando eres un hijo o hija de Él, y cuando ya te recluta en su servicio, vas a sufrir porque eres un blanco más grande ahora, para el mundo y sus filosofías. Acuérdense que el sistema es anticristo. So, el momento que tú decides a servir al Señor y entras en fe al cuerpo de Cristo, automáticamente te haces un soldado o una soldada para el ejército de Dios, ¿verdad? Y lo que vas a hacer es aprender cómo pasar el sufrimiento para permanecer. Vamos a Santiago 1, versículo 2. Y mire lo que dice la palabra. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halles en diversas pruebas. Ahora, ¿cuántos de ustedes les encanta sufrir? Levante su mano para golpearlos, golpearlas. A nadie nos gusta, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice aquí. Cuando dice Santiago, tener por sumo gozo. ¿Cómo puedes tener sumo gozo en medio de una prueba? Primeramente, reconoces que no estás solo o sola sufriendo, que Cristo está contigo y puedes encontrar sumo gozo en medio de esas circunstancias, pero te tienes que acercar a tu general. Como un soldado que sufre, ¿verdad? Cuando ya sabe que está sufriendo, se va a su líder espiritual. Y nuestro líder espiritual es Cristo. Tenemos que ir a Él y entender que Él está mirándonos ahí. Y cuando nos enseña, ¿verdad?, del sufrimiento, dice, sufrir penalidades conmigo. Quiero que se recuerden, hay mucho cristiano por medio del mundo que está sufriendo. Así como dice Pablo, sufran conmigo, porque Pablo estaba escribiendo de parte de la, cuando estaba en la cárcel, acuérdense. Y su vida estaba siendo perseguida por su amor por Cristo. Entonces dice, miren, no se pongan tristes. Sufran estas penalidades conmigo. Como, ¿qué dice? Un buen soldado. Esa es la clave, no como un mal soldado. ¿Qué hace el mal soldado en medio de la prueba? Se queja, murmura, se da, ¿verdad? Deja su puesto, no está en su armadura o en su uniforme correcto para pelear. Pero dice, no, cuando sufras penalidades, dice, súfrelos conmigo, reconociendo que estamos todos en esto juntos. Y tus hermanos y hermanas que están en el cuerpo, cuando ya dicen, ya soy parte del ejército, van a ser blancos más grandes. ¿Y quién viene a atacarnos? El enemigo. Y el enemigo nos quiere desanimar, nos quiere sacar de nuestro puesto, nos quiere robar la bendición de ser buenos soldados. Y fíjense, como hay mucha gente ahorita en el cuerpo de Cristo que no están sus puestos ahorita. Ya ha entrado mucho del mundo a la iglesia. Y hay muchos soldados que están derramados por donde quiera y no están en los lugares que Cristo dice que tenga que estar. Nosotros estamos mirando el mundo empeorar peor, ¿verdad? Y estamos mirando que el mundo se va haciendo peor y peor, no mejor y mejor. Por eso se necesitan los soldados del cuerpo de Cristo que están, ¿verdad?, puestos ahí por Dios estratégicamente, ¿verdad?, en los lugares que deben de estar. Pero el trabajo del enemigo es desanimarlos, de que les entre ese desánimo, que dejan sus puestos, se les olvida la causa y por quién están peleando. Y eso está ocurriendo mucho ahorita en la iglesia. Hay muchos soldados fuera de uniforme de Cristo, ¿verdad? Y hay muchos soldados que no están en los lugares orando y poniéndose firme por la palabra de Dios. Y lo que ha pasado en el mundo, ya está entrando muchas de las filosofías del mundo, y hay mucho cristiano tibio en este tiempo, que no tiene fervor, no tiene pasión para servir a Dios. Una de las cosas más bonitas que quiero que entiendan es de que el Señor nos quiere usar hermosamente. Al último servicio les voy a enseñar fotos de lo que hicimos en Juárez ayer y cómo se movió el Señor bien poderosamente. Pero sin soldados no se hace esas obras, ¿sí me entienden? Y entonces cuando el Señor nos llama a hacer esas obras, es un privilegio que estamos en el ejército de Él y que nos quiera usar en esas maneras. Todos estamos llamados de servir, ¿verdad? Y lo más bonito cuando entendemos esto. Fíjense cómo Santiago nos dice, pacificáis en pruebas. Dice, tenlo por sumo gozo cuando caigas en diversas pruebas. Cada uno de nosotros en el ejército va a pasar tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor. Tenemos que agarrarnos del Señor cuando eso pasa. Porque si alguien sabía sufrir por Cristo, era Pablo, ¿verdad? Entonces no se suelten del Señor cuando vengan esos tiempos duros. Agarré noticias, ¿verdad?, de una amiga que perdió su hija, se murió de joven. Y ha agarrado llamadas como pastor cuando se pierden otros jóvenes también. Y es pesado. Esposos que se van con el Señor, esposas. Y entonces, ¿verdad?, va a haber lucha y prueba muy grande en dolor. Pero como soldados tenemos que entender, ¿verdad?, que estamos en una guerra espiritual. Y esas guerras no son fáciles. Por eso te dice aquí, Pablo, ponte listo como buen soldado, porque cuando te pegan, te sofocan esos tiempos, ¿verdad? Y te sacuden como no te imaginas. Y si no estás agarrado del general de generales, el enemigo va a querer venir para que te separes de Cristo. Buenos soldados permanecen hasta el fin y se agarran del Señor, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor que nos dice la verdad desde el principio. No recluta como los reclutores del mundo que están en los ejércitos, ¿verdad?, aquí de las Fuerzas Armadas. Ellos te prometen una aventura, ellos te prometen vida suave, que vas a andar de país en país y como turista te la vas a pasar. Les prometen muchas cosas. Y me acuerdo cuando gradué de la escuela, rápidamente me dieron las cartas. Y, vente, es una aventura muy bonita para ti y tienes oportunidad, ¿verdad? Y no te dicen la verdad, que va a haber tiempos de sufrimiento grande y duro. Cristo te dice, mira, si vienes a mí y te agarras de mí y eres un soldado bueno mío, vas a sufrir. ¡Qué tremendo! Reclutadores no hacen eso. Todo el tiempo te dicen mentira para agancharte. Pero nuestro Señor no recluta de la misma manera que el mundo. El Señor te va a decir tal y como está. Si me sigues, vas a sufrir. El mundo me odió primero, te va a odiar a ti. El mundo me persiguió a mí, te va a perseguir a ti. ¿Por qué nos dice eso? Para prepararnos para la batalla. El momento que tú te reclutas y estás en el ejército de Dios, te haces un blanco muy grande. Y el diablo trata de pegarte. Te trae dolor, te trae cosas para desanimarte, para que te salgas del ejército. Pero yo le doy gracias que el Señor nunca, ¿verdad?, nos quiso prevenir los golpes del ministerio. Nos dice, vas a sufrir, va a ser duro. Y como buen soldado, tienes que permanecer. Y esa es una promesa que tenemos, que el Señor dice, si sufres, yo te voy a sacar al otro lado en victoria. Pero tienes que confiar en mí. Y una de las cosas, ¿verdad?, se imaginan, si Dios nos prometía vidas de pura prosperidad y nada de sufrimiento por seguirlo, se imaginan lo que pasaba, muchos cristianos falsos se levantarían que nomás lo buscaban por lo que les daba. Pero cuando es recluta, está reclutando soldados, porque en este mundo peligroso se necesita su palabra, se necesita llevar a gente que no tiene esperanza. Ayer que fui a Juárez, Mire, tanta necesidad. ¿Y saben lo que querían más la gente? No lo que les ofrecimos. Quieren el encuentro con el Señor. Están buscando esperanza en sus vidas. Lo material no dura. Las bolsas de mandado que mandamos se acaban. Pero déjeme decirle lo que no se acaba. Tu relación íntima con Cristo. Y mire, gente con hambre de ser amados, de nomás abrazar, de hablar con ellos. Y eso es lo que más necesita la humanidad ahora. Una de las cosas que quiero que sepas, nomás te puedes llevar dos cosas a los cielos. Tu familia y las inversiones al cielo que has hecho por el Señor aquí en la tierra. Todo lo demás se queda. Y acuérdense, íbamos a ministrarle a gente muy humilde. No tenían mucho. Y una de las cosas que les dije en el mensaje, miren, teniendo a Cristo tienen todo. Y una de las cosas que el libro de Timoteo te enseña también, en que tengas un hogar, ropa, estar contento, ¿verdad? Nada te falta. Y cuando ya entiendes qué valorioso es el Señor, ¿verdad? Y te agarras de Él, cuando vengan los torbellinos, cuando vengan los terremotos, cuando vengan las vidas, los tiempos pesados en tu vida, lo que está haciendo la palabra en ti, te está poniendo tus raíces más profundas en confianza con Dios. So, cuando lleguen esas pruebas duras, no te sacudes, no te desorientes, sino que te agarras firme. Dice, Señor, venga lo que venga, gloria a tu nombre, porque yo creo en quién eres tú. Porque vivimos en ese mundo caído, somos blancos, y el mundo no nos quiere porque no quería al Señor. Pero cuando te agarras firme, no se te haga raro cuando sufres teniendo a Cristo, porque es parte de lo normal. Cuando tú sufres en Cristo, te debe de estar pasando. ¿Por qué? Porque te vas en contra de la corriente del mundo. Nosotros vamos al otro modo, al otro lado, y no al corriente del mundo. ¿Sí me entienden? So, no lo mires como raro cuando sufres. Míralo como bendición. Yo sé que se oye ridículo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta sufrir. Por eso les preguntaba ahorita, ¿a quién les gusta sufrir? Nadie. Pero es parte de la vida en Cristo, porque Él sufrió por nosotros. Y Él, ¿verdad?, puede arreglar con nosotros en todos los sufrimientos. Vamos a 1 San Pedro 4, versículos 12 al 14. No se le haga raro cuando cae en una prueba. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos. Nos está probando el Señor si es amor legítimo o amor falso. Como si alguna cosa extraña los estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los pensamientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijes con gran ¿qué? Alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, y fíjense en lo que dice, dichosos sois, ¿a quién le va a gustar? Pues dice, dichosos sois cuando sufres en su nombre, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos es blasfemado, por el mundo, pero por vosotros es ¿qué? Glorificado. So, cuando dice, cuando caigas en esas pruebas, acuérdate, es normal. Y vas a tener muchos desafíos como hijo e hija del Señor en tu caminar. Y como cristianos nos hemos llamado nomás para tener esa vida de prosperidad, que no vamos a caer en enfermedad, que todo el tiempo nos va a pasar todo lo bueno. Él nunca nos prometió eso. Y ustedes saben, porque han aprendido las Escrituras. Hay tiempos duros que llegan. Y lo que está peligroso en el día de hoy que ha entrado el mundo a la iglesia es por medio de esas doctrinas de prosperidad, de nombrarlo y clamarlo, ¿verdad? Que no te puedes enfermar si le estás dando al Señor, que no puede pegarte el enemigo y traer opresión o depresión cuando estás dando y dando dinero. Eso no se trata. La verdad es que todos vamos a pasar por tremendos tiempos como sus hijos. Pero nunca pasamos por esas cosas solos o solas. ¿Se me entienden? Es muy importante entender eso. Muchas veces como hijos del Señor en su ejército, ¿verdad? También pensamos que solamente le pertenece la carga a los pastores. Y Mucha gente dice, no, pues deja que el pastor, ¿verdad?, cargue con todo. No, se necesita un ejército. Para hacer las cosas que hicimos ayer en Juárez, se necesitaba ese ejército. Y una de las cosas que miré, mucha gente que se vino unidos, ¿verdad?, y se trajo tan gran bendición al pueblo de Dios, a los hijos de Dios y a gente en necesidad. No dejen todo el paquete para el pastor. No lo dejen con la pala solo. No lo dejen, ¿verdad?, porque todos somos parte del ejército, comenzando conmigo y ustedes, todos estamos ahí en el mismo equipo, en el mismo ejército que tenemos de estar trabajando juntos. Tenemos que compartir en el dolor del ministerio juntos, no nomás una u otra persona, todos tenemos que levantarnos. Hay mucha gente que no fue ayer, que podía ir, pero no le pusieron prioridad a los proyectos de Dios. Todos nosotros somos necesitados en estas clases de obras. Nadie está, ¿verdad?, en el cuerpo para ser, ¿verdad?, sacados de esas oportunidades. Cada uno de nosotros tenemos que estar listos, si nos llama, de ir. Y eso es lo que quisiera yo, que hagan la visión de lo que estamos haciendo en Juárez, para que se venga un equipo fuerte para hacer cosas más grandes y proyectos más grandes, donde podemos nosotros bendecir a mucha gente que no tiene lo que tenemos nosotros, ¿verdad?, materialmente. Pero espiritualmente, qué bonito que muchos recibieron a Cristo ayer, niño y adulto, ¿verdad? Pero todos estamos llamados a ayudarle a los que están doliendo en este mundo. Todos estamos llamados de aliviar a los que están sufriendo. Estamos llamados a hacer bendiciones a un mundo caído y a unas personas que están como ovejas sin pastor. ¿Sí me entienden? Eso es muy importante, de estar siendo nosotros sensitivos a lo que Dios quiere en nuestras vidas, permanecer en sufrimiento, ¿verdad? Es una de las cosas que nos manda hacer, sufre penalidades. Y no solo, ¿verdad?, dice Pablo, conmigo también. Hay mucha gente que ha sufrido por la causa de Cristo. Y cuando llega, ¿verdad?, esos tiempos dificultosos, vamos a ser valientes, ponernos de pie para que el Señor nos use. Okay, punto número 2. Permanezca activa en la batalla. Permanezca activo en la batalla. Miren el versículo 4 de 2 Timoteo 3. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Por qué? Porque el mundo pone mucha distracción. El mundo te da muchos pasatiempos que te atraen a servirlos y muchos de ellos se hacen ídolos, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy quiero recordarte, ¿verdad?, de que cuando estás en el Señor, estás en guerra activa cada día. ¿Contra quién? El enemigo. Y el enemigo te quiere robar oportunidades de servir. Y el enemigo que quiere que tomes un día de descanso de la guerra para que te ataque y te destruya. ¿A quién le pasó esto en las Escrituras? A David, ¿se acuerdan? David con Betsabé. Cuando él debía estar peleando con sus hombres en 2 de Samuel 11, una de las cosas que ocurrió es que David se fue a mirar su reino y allí se estaba bañando Betsabé, ¿se acuerdan? Y le agarró su ojo y rápidamente pecó, ¿verdad? Y cayó con ella sexualmente. ¿Cuándo cayó en ese pecado, verdad? Una de las cosas que hizo que también, ¿verdad?, ayudó en matar su esposo, Urías. Qué triste, porque tomó un día de descanso, el enemigo estaba listo ahí para tomar ventaja de él. ¿Y saben qué espera el enemigo de nosotros? Que tomemos pausos en nuestra relación con Dios. Que tomemos un día de ser buenos soldados y descánsenos. Y pónganos tus armas a un lado, pónganos nuestro equipo a un lado, que pónganos tu armadura de Dios a un lado, para que se meta. No dejen que eso pase en sus vidas. Dice, como un buen soldado, cuidar tu posición, cuidar, ¿verdad?, lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Anda un león, anda uno como un león listo para devorar, ¿verdad? Un león rapace que quiere destruirte, y es Satanás. Entre más estamos en uniforme, más estamos en nuestro posición en la armadura de Dios, más estamos leyendo, estamos en las cosas de Dios, sirviéndole, todo lo que hacemos para Dios, más protección tenemos contra las huestias del enemigo. Tenemos un enemigo y quiero que lo agarren claro, que nos quiere destruir. Y no solamente a nosotros, a nuestras familias y a los hijos de ellos también, hijas. Vamos a 1 San Pedro 5, versículo 8. Mire lo que dice la palabra de este león. Ser de espíritu sobrio, estar listos, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda acecho como que león rugente, buscando a quien que jugar con, devorar. Nos quiere destruir. Y cuando tú entiendes quién es el león en la Biblia que habla aquí, cuando te vas al griego, miras que es un león, que es, ¿verdad?, el león que está en poder, pero ya no es lo que era antes. El león, ¿verdad?, rugente en los tiempos de la Biblia, sí era rey, ¿verdad?, de la manada de los leones, pero no porque era poderoso, no porque era un león que estaba en su fuerza más grande, sino que ya se les pasó el tiempo. El león rugente era ya más viejo, ya no tenía el mismo filo en sus dientes, ya sus patas no se movían tan recio como antes. En otras palabras, se le pasó su tiempo, pero no perdió su rugir. Entonces, como lo usaban, ¿verdad?, en la manada, era de que lo metían en el zacate profundo, ¿verdad?, en el zacate alto, y ponían al león rugente allí. O so, cuando viniera un impala o viniera otra bestia que se iban a comer, ponían al león rugente enfrente, y cuando venían los animales, su trabajo primordialmente era nomás subirse y rugir. Entonces, cuando rugía, los asustaba y se iban opuesto a su rugir. Entonces ellos iban con los otros leones jóvenes, fuertes, que estaban en su punto más fuerte, y ellos se devoraban ese impala o ese animal, ¿verdad? Y así es como los mataban. Dice la palabra que es como un león rugente. So, si yo tuviera sugerencia a ese impala o a ese animal que iba al león rugente, yo no le dijera corre del lado opuesto. Yo le dijera corre a la dirección de rugir. ¿Por qué? Porque tenían más probabilidades de no morir, porque este león ya estaba más viejo. Así es el enemigo cuando nos ataca. Tiene su rugir, pero el Señor le quitó su poder, ¿ya se me entienden? Le quitó el filo de sus dientes, le quitó el poder de sus patas. Cuando Cristo murió en la cruz y nos dio a nosotros la salvación, nos dio el poder para vencer el enemigo. So, cuando el león viene con las pruebas duras, no le corras opuesto de la prueba. Córrele a donde está el problema para que pongas tus ojos en el Señor y no en ese león que ya no tiene poder sobre tu vida. ¿Sí me entiendes? Tú ya tienes victoria y no le haces lo que el enemigo pone en contra de ti. No le corras cuando se pongan los tiempos duros. Córrele al problema dependiendo del Señor y que te vistas en la armadura total del Señor. Porque es bajo del Espíritu que vas a tener victoria. Acuérdese. Hay mucho cristianismo en el día de hoy que le llamo, ¿verdad?, cristianidad de Monopoly o Manapolo, ¿verdad? Es el juego, ¿se acuerdan que entre más acumulabas, más bendición? Si tenías los hoteles, ¿verdad? Si tenías todas las propiedades, todas estas cosas en el juego, ¿verdad? De monopolio. Entonces, cuando usted ya entiende esto, ¿verdad? Ese cristianismo no sirve. Porque cuando le dicen que nada te va a pasar malo cuando te vienes a Cristo, tú nomás sigues dando tu dinero, ¿verdad? Lo que pasa cuando los tiempos duros pegan, esa gente pierde su fe muchas de las veces, porque dice, ¿dónde estabas pues? Yo di y me enfermé. Yo di y me llegó un problema financiero. Yo di y me dejaste. Pero ¿qué dijo el Señor aquí? Sufre penalidades, vas a pasar tiempos duros. Pero el Señor no te va a abandonar en esos tiempos, acuérdame. Acuérdate lo que dice. Vas a poder encontrar sumo gozo supernatural. Y no se basa sobre tu situación, se basa en tu fe en Cristo. Y una de las cosas que tienes que aprender, ¿verdad? que ese cristianismo que se está enseñando ahora, ¿verdad?, no es de la Biblia, porque si se acuerdan las vidas de los discípulos, los golpearon. Pasaron tiempos muy crueles por su fe en Cristo. Y no fue una vida muy fácil, al contrario, perdieron todo por seguir a Cristo. No se les olvide también a nosotros. No lo tomes raro cuando sufres. Es parte de tu crecimiento como su hijo e hija y como un buen soldado. No te quejes, no murmures, sino acércate. Y dile: Señor, te necesito. Porque sí hay tiempos que te sofocan, te sacan el aire. Tiempos duros, ¿verdad?, donde no sabes qué ser. Y lo que pasa en el día de hoy, las iglesias de ahora están dándole cosquillas a los oídos. No le están dando doctrina sana a sus ovejas. So, cuando vienen las tormentas, cuando viene el terremoto, cuando viene el turbulino, ¿verdad?, lo que pasa, la gente se está dando. Dice: no hay un Dios, ¿por qué me estás permitiendo pasar por esto? Una de las razones por cual sufres más es porque quieres compartir la palabra. Y porque quieres llevar a gente a la salvación por medio de la palabra. Pero en el día de hoy, las iglesias están fallando en darles de comer a la alma y al espíritu de las personas en sus iglesias. Y nomás están codiciando la carne. La palabra sana se tiene que permanecer hasta el último. Y una iglesia que te ama te va a enseñar la verdad, no te va a dar cosquillas, no vas para llenar los asientos. Te va a decir la verdad para que te cuides y estés, ¿verdad?, como un buen soldado listo para la batalla. La Biblia nos dice que en estos últimos días ya llegó este modo de pensar donde todos quieren ser, muchos de la mayoría quieren ser, ¿verdad?, dado cosquillas en sus oídos con el mensaje. Nomás no me digas del pecado, no me digas que tengo que sufrir. Y todas estas cosas, ¿verdad?, las acepto, la bendición, los buenos tiempos, pero no me enseñes que tengo que sufrir, porque me voy de tu iglesia. Esos no son buenos soldados. Los buenos soldados dicen: aquí estoy, úsame, Señor, para tu gloria. Vamos a 2 Timoteo 4, versículos 3 al 5, donde nos da las advertencias, donde ya está este modo de pensar en las iglesias de hoy. 2 Timoteo 4, versículos 3 al 5. Dice: porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oídos, acumularán así maestros conforme a sus propios deseos. Y se apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán ¿a qué? A los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas como un buen soldado, ¿verdad? Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista, ve y comparte la palabra y cumple tu ministerio. Es lo que estamos haciendo cuando salemos. Estamos nosotros llevando el evangelio a gente. Se salvó mucha gente ayer. Mucho niño, mucho adulto. Y deben de mirar qué gozo tenían llevándose su mandado. Y tenían todo, ¿verdad? Están diciendo gracias, porque nuestra iglesia fue la que juntó la comida para el mandado. Y deben de mirar cómo salieron más de 100 y pico bolsas a gente que en necesidad. Y mire qué hermoso es eso, ¿verdad? Nosotros, acuérdense, nunca les vamos a mentir en la palabra, sino vamos a mantenerla fuerte. Y se tiene que predicar lo que es verdad todo el tiempo. Ahora en el día de hoy hay muchas iglesias rebajando el agua del Señor y están decepcionando a la gente. ¿Y saben por qué? Porque quieren sus propios deseos llenados y no quieren que el Espíritu Santo les diga lo que necesitan. Nosotros tenemos que deshacernos de esos deseos propios y decir: Señor, hágase tu voluntad. Amén. So, en el día de hoy pónganse a pensar. En los días que vivimos ahorita son malos y no estamos mirando el mundo mejorar. Se está poniendo peor y peor. Y como buenos soldados tenemos que estar listos para la batalla y poder nosotros, ¿verdad?, ministrar al pueblo que necesita ministrar. Hay algo mal cuando el pueblo de ahora en el mundo, ¿verdad?, y en la iglesia están volteando a maestros, ¿verdad?, que les den cosquillas en los oídos, cuando deben de estar oyendo la palabra en su pureza. ¿Y saben por qué están batallando la gente de recibir la palabra sana? Porque en el día de hoy hay muchos ídolos, muchos dioses que han ganado sus corazones que el mundo ofrece. Por ejemplo, el deporte, la televisora, ¿verdad? Las películas, los trabajos, posesiones, dinero, música, el noviar, los juegos, entretenimiento, educación, pasatiempos. Todos se han hecho ídolos para mucha gente que lo roba de venir a la iglesia. So, en el día de hoy, ¿verdad? Les recuerdo, hay gente que está en el mundo y ahorita están llenos de distracciones porque el mundo le encanta quitarnos el tiempo de Dios. El Señor nos dice, no te envuelvas en esas cosas. Sepárate de esas cosas, ¿verdad? ¿Qué nos dijo en el versículo 4? Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Sepárate del mundo y vente al Señor. Ningún soldado activo se deja envolver en las cosas que lo van a separar de Dios. Amén. Entonces, ese es el segundo punto. Primer punto, responde a la dificultad valientemente. Sabes que vas a sufrir, pero dice Señor, no le hace, hágase tu voluntad. Segundo punto, permanece activo en la batalla. No te tomes un día de descanso. Ten la armadura de Dios puesta y estar en la guerra diariamente contra el enemigo, porque te quiere destruir no solamente a ti, a tu familia también. Y luego por último, permanece fiel en esa batalla. Miren la segunda parte del versículo 4 de la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2. Versículo 4, la segunda parte, que dice, a fin de poder agradar al que te reclutó como soldado. ¿Quién te reclutó? ¿Quién te salvó? Cristo. Pero ¿qué dice? Tienes que agradarlo. Tiene que haber una pasión en tu corazón para traerle gloria. ¿Qué dice? De poder agradar al que te reclutó. Cuando tú sirves al Señor, no estás sirviendo al pueblo solamente. Acuérdate, porque va a haber muchos tiempos que andas sirviendo al Señor que no muchos aprecian lo que estás haciendo, no le hace. Porque cuando sirves al Señor, Él está mirando lo que haces. Y tú nomás estás ahí para agradarlo a Él. Tu objeto, como un buen soldado, es de seguir a Jesús y agradarlo con tu vida como soldado. Quiere decir que todo lo que haces, lo haces porque lo amas. ¿Cuántos soldados, verdad, cuando miramos en las películas de las guerras y todo, ahí andan en lodo y todo, en hoyos, verdad, esperando ser atacados por el enemigo, andan mojados y todo y tal, le siguen? El buen soldado del Señor va a seguir, no le hace que duro se ponga los tiempos, porque nuestro motivo está basado sobre el amor por Él y lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho mucho en nuestras vidas? Y debemos de estar muy agradecidos con Él. No debemos de servirlo, ¿verdad? Porque tenemos que. Lo servimos por el amor que tenemos por Él, por lo que hizo por nosotros. De que Él nos amó primero y luego nosotros respondemos. ¿Sabían en los tiempos del ejército romano, en esos tiempos de Pablo, los líderes se agarraban a hombres que los miraban y los querían y luego los amaban y los querían servir bajo de ellos? Porque lo respetaban mucho. ¿Verdad? No hay diferencia en el cuerpo de Cristo. Cuando hay un siervo que quiere seguir atrás del corazón del Señor y lo quiere hacer todo para la gloria, él necesita a la otra gente que mire su visión, ¿verdad? Que puedan ellos aceptar la dirección en que vamos para que puedan servir al Señor y ser un impacto en el reino del diablo para destruirlo. Seguimos adelante porque miramos ese amor, ¿verdad?, que Cristo tuvo por nosotros. Pero ya cuando se forma un ejército y que dicen, ese pastor sí lo respeto, yo sé que anda atrás del corazón de Dios, entonces se vienen al lado de él para levantarle la carga, no dejarlo solo. Y es lo mismo. Cuando servimos a Dios, tenemos que estar listos como su ejército de servir de amor. Así ganaban los soldados de Roma las grandes batallas porque los hombres eran fiel a la causa, eran fiel al líder, pero con más ganas nosotros ser fiel al Señor, más de todo. Que Él fue el general de generales. Son el día de hoy, nuestro objetivo es de agradar a Dios con todo lo que tenemos. Amén. Y nuestro objetivo, cuando lo agradamos, es de que queremos hacer todo para su gloria. Si lo aprecian o no, no le hace. Yo lo estoy diciendo porque el Señor me mandó. Esa debe ser tu ambición, de agradar a tu Salvador en todo lo que haces para Él. Vamos a 2 Corintios 5, versículo 9. Tu ambición debe ser de agradar al Padre, el que te reclutó. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle ¿qué? Agradables. Si yo ando sirviendo al Señor y lo quiero agradar a Él, automáticamente voy a agradar a todos los demás en mi vida. Porque Dios no me pide mucho. Lo que me pide el Señor es ser un buen soldado. Estar ahí en los tiempos buenos y en los malos. Y debe ser mi meta más grande. Señor, te quiero agradar. No debemos de meternos en su ejército. Nomás para tener experiencias de placer. ¿O de qué le podemos sacar a Dios? No, lo servimos porque nos liberó de la muerte, nos liberó del pecado y nos dio nuevas vidas, ¿verdad? Donde ya tenemos victoria en su nombre. Tu meta es de agradar al que nos reclutó, el que nos puso en su ejército. Yo no sé dónde andas espiritualmente tú ahora con el Señor. Pero una cosa sí sé, sin Él no vas a poder hacerla. Y quizás te has alejado por cosas que te pasaron en la vida, unas batallas duras, y ya no estás sirviendo al Señor como debías de. O te ha robado el temor de servir a Dios. Hay mucha gente que no quiere cruzar a Juárez porque tiene miedo que los van a pasar algo mal. Nos puede pasar algo mal aquí. La cosa es que estoy siendo para mi Señor. Y no debo tener miedo y ir, da mi paso de fe y sé que me va a cuidar. Pero te puede llevar el Señor en cualquier lugar aquí en la tierra que te lleva allá en Juárez. Lo único que nosotros confiamos en el Señor que nos va a cuidar. Ahora, si nos lleva, nos lleva. No le hace, porque yo ya sé para dónde voy. El soldado bueno no dice, Señor, nomás te quiero servir aquí y no acá. No, el Señor sabe que el buen soldado dice, hágase tu voluntad. Y hay tanta necesidad y pocos son los obreros. Hay mucha cosecha. Hay mucha gente que necesita la verdad, pero muy pocos obreros. Y es lo que le estoy pidiendo al Señor, que en esta iglesia salgan obreros que de veras aman a las almas perdidas y sacrifiquen, que dejen sus deseos propios para concernirse más con los deseos de la otra gente alrededor. Acuérdense, somos llamados de consolar al que anda en dolor. Somos llamados también de traerle gozo al que está sufriendo. Y nos va a sacar de esa zona confortable. Tenemos que darnos tu paso de fe de decir, Señor, ayúdame a responder a la dificultad valientemente, que me mueva y dé mi paso de fe. Y luego acuérdense, permanezca activo en la batalla, no se ponga en la banca. Pónganse en sus rodillas, si va a estar en la batalla, esté orando también, para que podamos vencer más del reino del enemigo antes que venga el Señor por nosotros. Está muy cercano el Señor, ¿cuántos dicen amén? Ya se miran todos los señales, ahí está lo que Ezequiel 38 y 39 hablan de todas las naciones alrededor de Israel ya, que se van a voltear en contra. Ya estamos mirando que la venida es muy cercana al Señor. Acuérdense, están en guerra activa. No deben de estar como turistas en el barco, ¿verdad? De placer, que ahí andan con sus shorts y sus camisas hawaianas con una piña colada. Y decir, aquí estoy, Señor, estoy listo. No, te va a destruir el enemigo. No estás preparado para la batalla. Tú estás en un barco de guerra. Cuando estás en el ejército de Dios, ya estás armado, ya tienes tu equipo de soldado, ya estás listo porque sabes que viene pronto el Señor y que el enemigo anda atrás de muchas vidas para robarlas. Tenemos familiares que todavía no conocen a Cristo. Tenemos gente cerca de nosotros que necesitan a Dios y no estamos ni hablándoles de Cristo. Tú estás en un barco de guerra, no de lujo. Y el Señor quiere usarte grandemente. Y luego acuérdate, ¿verdad? Que permanezcas fiel en la batalla. Agrada al que te reclutó. Vive tu vida ya para Él totalmente. Para que cuando venga Jesús ya estás listo en uniforme. Señor, aquí estoy. Úsame. Hay muchos soldados afuera de acción ahorita. Hay muchos soldados que está falta, ¿verdad? Que faltan estar en acción y están allá afuera. El enemigo los está zarandeando. Hoy es el día de regresar atrás al Señor. Déjame enseñarle unas fotos de lo que pasó ayer en Juárez. Aquí los tenemos arriba. Si se fijan, Estas bolsas que están aquí son ropa que se ha regalado y se va hasta acá todavía. Esas son el mandado que compramos nosotros como iglesia. ¿Se acuerdan que todos donamos para tenerlo? Más de 100 y pico bolsas que gente recogía. Estas son las personas que andábamos bendiciendo. Ok, mire, ahí están las bolsas de un lado y ahí están las de la bolsa. Todo se acabó. Ok, luego estábamos aquí. Estos son los voluntarios que están cuidando. Este es todo el equipo que ayudó ayer. Y mire qué bonito, ¿verdad? Todo se puso bien bonito. Este es el templo que estamos cavando ahí en Juárez para tener servicios para los niños. Y entonces hay tanto trabajo. Ahí está el templo en otro ángulo. Y aquí están todas las familias que vinieron al evento. Ahí están los siervos en este lado. Vamos al siguiente foto. Sofás se les dio nuevos también. Recámaras. Muros también. ¿Verdad? Ahí estábamos haciéndole nachos a los niños y a los adultos con carne molida. Y estaba una liñota y se les dio de comer no solamente una vez o dos, lo que querían. Tanta bendición que nos cayó. Hermoso era el tiempo y tenía los otros hermanos y hermanas que estaban alrededor de nosotros. Siguiente foto. Ahí está otra vez el equipo, todos los voluntarios. Y tuvimos un buen tiempo. Ahí están, base para atrás al otro, mira, back. Aquí estaba predicando, ahí están los niños enfrente, y los adultos estaban atrás. Y cuando hice el llamamiento a recibir a Cristo, se levantaron muchas manos, niños y adultos. Se vinieron al Señor. Hermosamente se movió el Señor. Este es el comedor que ya compusimos, que les pusimos los gabinetes y el formica y todo. So, muy bonito se movió el Señor. Siguiente foto. Ahí estamos con las... Si se fijan, el mandado tiene nombres. So, con tiempo se junta la información por las familias y luego toda esa comida que juntamos era lo más que han juntado. Gracias a Dios, todos los de la iglesia participaron bien hermoso. Y se les pone su nombre y luego se les llama y tienen un tiquete donde ya recogen su mandado después. Bicicleta, ropa, muchas cosas que se les regalaron. Pero todo este fue el mandado que como iglesia donamos. Y estaba muy hermoso. Al siguiente. Ya está otra vez cuando estoy predicando y la gente que está ahí y el equipo. Next one. Ok. So, ya pueden prender las luces si quieren. Fue un tiempo muy bonito. Yo sé que tuve a la hermana Esparza que fue. No sé si quiera compartir algo, hermanita, de darle gracias al Señor por lo que vio y animar a sus hermanos y hermanas que atiendan.